Hola, oyentes de Radio Sefarad, hoy volvemos a tener en los micrófonos a Natalio Steiner, director del medio de comunicación Comunidades Plus de Argentina, aunque él ya lleva unos meses viviendo en Israel. ¿Qué tal, Natalio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchas gracias.
Bueno, pocos meses en Israel y ya te ha tocado una de las desgracias más grandes que han sucedido en muchos años, ¿no? Porque esta guerra, los que han vivido todas las demás la señalan como algo que realmente está marcando a la gente. Pero más allá de la sensación general de la que también podemos hablar, me interesa que nos comuniques o que hablemos sobre el tema del supuesto bombardeo israelí a un hospital en Gaza que Israel parece que ha demostrado con más de un documento que no ha sido él, sino que Yihad Islámica ha sido quien lo ha lanzado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Mira, Jorge, ayer a la noche de Israel acá a las 7 de la tarde, noche, hacia la noche, nos sorprendimos con esta noticia de un impacto directo de un misil sobre un hospital importante en la Franja de Gaza y se habló inmediatamente en los medios en general, sobre todo los medios exteriores y palestinos, las escenas lo mostraban, de un misil, un supuesto misil israelí que habría impactado sobre el hospital y que inmediatamente ya empezó la fantasía. Hay 200 muertos, al minuto hay 500 muertos, al minuto hay 700 muertos, y ya automáticamente te das cuenta que algo está envenenado. ¿Cómo se puede contar 200, 500, 700 en un minuto, 2 minutos, 3 minutos? Realmente una cosa rara. Después de un rato empezaron a aparecer del lado israelí desmentidas rotundas. Primero apareció la idea, vamos a investigar, veremos de qué se trata y vamos a informar. Al rato, hora, hora y pico, se informó el vocero y después salieron varios más a informar. Esto no fue un operativo nuestro, nosotros no atacamos al hospital de ninguna manera y se mostraron elementos claves. Un elemento
Perdona,
clave.
¿a qué hora en Israel salió este comunicado del ejército respecto a que desmintiendo que fueran ellos? ¿Qué hora de Israel era? Más o menos.
Y yo con todo lo que está pasando, el flujo horario lo tengo complejo, pero te diría que podría haber sido hora, hora y media después. Se nota que han estudiado algunos videos y que han rastreado comunicaciones
O
y que
sea
han,
que más o menos a las 8 de Israel, 9 de Israel.
más o menos 8, 8 y 20 de Israel, más o menos salió
Que
esta.
serían, no, porque lo quiero poner en contexto, porque esos serían 7 y
Correcto.
20, 7 y media de España,
España.
y la mayoría de los noticieros que se emitieron a las 9, es decir, hora y media después de este desmentido y las publicaciones que se hicieron en Israel, salieron en tromba solamente a decir que esto había sido un ataque israelí. No había ninguna duda. Se hablaban de 500 muertos y a mí me llamó la atención una cosa que también la he comentado en el otro programa, porque lo primero que salió es alguien firmando a través de una especie de celosía en una ventana
Sí.
y de pronto el impacto en el hospital. Era de noche. ¿Qué estaba filmando esta persona para que de pronto tuviera la suerte o la mala suerte de ver un impacto a 200 metros?
Sí, efectivamente eso fue lo primero que apareció también y lo que vos decís de España yo no lo había tomado en cuenta, pero tenés completamente razón. Ya a esa hora de los noticieros españoles, ya Israel había desmentido categóricamente su responsabilidad. Y ya hoy por la mañana se confirmaron las pruebas que Israel posee respecto a este tema. Y por un lado, la prueba principal es el propio video de Al Jazeera, que muchísimos ya hemos visto. Al Jazeera no es una cadena muy amistosa para con Israel. Hemos visto ese video donde se ve una andanada de misiles prácticamente del Yihad Islámica, después se identificó, que salen hacia Israel, están siendo filmados. Y se nota claramente como uno de los misiles hace como una regresión, como una curva, y va a caer sobre tierra. El resto sigue su curso. Y esto coincide con que ayer, desde la Franja de Gaza, por la nochecita, se tiraron tres andanadas de misiles justamente sobre Tel Aviv y otros lugares, cuando no había ataques israelíes en ese momento. Es decir, que las dos cosas están, yuxtapuestas. fue el misil de la tercera andanada el que falló y el que evidentemente cayó sobre el estacionamiento del hospital. Hoy sabemos que no cayó sobre el cuerpo principal del hospital, cayó sobre el estacionamiento del principal. Hay fotos, hay videos que lo muestran, hay autos incendiados, hay planimetría que está demostrando esto claramente de forma cartográfica, no sé si es el término o la manera de decirlo, se ve claramente que las paredes del hospital están algunas dañadas, rajadas, pero no están destruidas, demolidas ni tiradas abajo. Sin duda que la gente que estaba en los autos del parquímetro habrá fallecido por el nivel de la explosión. El nivel de la explosión se debió a que obviamente estallaron los tanques de nafta de los automotores también, además del misil. Y se ve claramente una perforación, una fosa que tiene que ver con el impacto del misil en tierra, el cráter. Pero se ve claramente en la zona de hecho. La verdad que si los medios españoles hicieron esto, y también los argentinos, Jorge, hicieron esto y levantaron esto así en crudo, es de una irresponsabilidad y de un amarillismo completo y absoluto. Hoy salieron varios medios a desmentir esto y efectivamente a decir que ya Israel presentó las pruebas. Una es esta prueba. La otra prueba es una prueba de audio en donde se ha captado el diálogo de dos terroristas de la Yihad Islámica que hablan entre ellos y dicen un misil cayó mal, disparamos mal, no, no sé qué pasó. No tengo acá el texto, pero está el texto en árabe y fue doblado al español, te lo puedo alcanzar después, te lo puedo enviar, donde dicen claramente ahí que es un grave error. Automáticamente después, ¿qué es lo que nace? Nace con la desesperación de los familiares, la demonización del Estado de Israel. Más de 450 misiles de los 7.500 que lanzó el Hamas y la Yihad han caído en territorio palestino por fallas. ¿Y por qué por fallas? Porque evidentemente acá lo que se nota, creo yo, y no soy experto militar, me da la impresión de que ellos están, no diría agotando el stock de misiles, pero están calibrando mucho menos sus disparos. Y evidentemente están tirando al tirar, apuntando donde quieran apuntar, pero no están cuidando que el misil esté en condiciones adecuadas. Y evidentemente este misil fallido cayó donde cayó, en una zona muy poblada, obviamente de Han Yunis, y hizo este daño, este desastre que hoy se está viendo y que todavía no tenemos una clara magnitud. Así que ya hoy por hoy hay medios que están hablando, aunque deberían pedir disculpas. Y decir claramente que está confirmado que Israel no fue. Biden hoy confirmó que le presentaron pruebas contundentes de que Israel no fue responsable del arrojamiento de este misil que se hizo estallar en un hospital. Pero como te decía antes, la demonización es una constante. Y la verdad, Jorge, que vos como periodista, yo como periodista, que tenemos muchos años en esta tarea, y más cubriendo el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, tenemos que saber que hay como una especie de juego macabro desde hace ya varios años, ¿no? Que lo voy a tratar de resumir para tus oyentes, si es que me da el tiempo, y yo creo que sí, voy a tratar de ser muy rápido, lo voy a tratar de resumir para tus oyentes porque ya han habido varias escaladas con el Hamás Islámico que se ha repetido el mismo fenómeno, pero esta vez Israel no está dispuesto a caer en esta trampa, como cayó en otras oportunidades. ¿Cuál es el fenómeno? Ataque desde la Franja de Gaza contra algún objetivo civil. Segundo, respuesta automática israelí de mayor intensidad para neutralizar el ataque. Tercero, ¿qué es lo que viene después? Viene una pequeña mini escalada de los terroristas para aumentar la densidad de la respuesta israelí. Israel aumenta la respuesta acorde a la densidad para no quedar en desventaja. ¿Qué vienen? Vienen las escenas a mostrar el sufrimiento palestino por el bombardeo, la muerte de civiles, mezclados terroristas con civiles, etcétera, etcétera. Automáticamente la opinión pública que inicialmente estaba con Israel porque fue atacado pasa al otro lado a identificarse supuestamente con el más débil, aunque jamás no es débil porque Irán está detrás y esto la gente lo tiene que conocer. Hay un Estado, hay un país que apoya, suministra elementos a Irán. Entonces, esta dinámica que busca atropellar, demonizar a Israel no es solo antisemitismo. Es antisemitismo, pero no es solo antisemitismo. Es una estrategia de la guerra comunicacional que el Hamás quiere llevar a cabo, adelante y los grupos terroristas también. La demonización del Estado de Israel, el blindado israelí frente al niño palestino que le tira una piedra, la idea de que David y Goliat han invertido sus roles Israel no es más David, es Goliat, un Goliat aplastante, pero al cual el David palestino lo va a vencer. Esto parte de una deformación histórica, retórica, filosófica, si querés, de los palestinos que están intentando cambiar la historia del conflicto árabe-israelí y sacarla del eje en forma compleja. Viene, se reúne la ONU, vienen las resoluciones en contra de Israel en las Naciones Unidas. ¿Cuál es la consecuencia? Israel cesa en los ataques, vienen las presiones internacionales, le quitan la posibilidad de tomarse la actitud de elegir o perseguir a aquellos que llevaron a cabo el atentado anterior. Y esto en escala se ha repetido en este conflicto, con una gran diferencia. Israel no va a poder dejar pasar por alto el hecho de que aquí han muerto 1.200 y pico de civiles, el resto militares, policías, en distintos operativos, momentos, acciones militares, en distintos frentes, la mayor parte en Gaza, en el límite con Gaza, ¿sí? Y demás. Pero es parte de un elemento comunicacional que ya se ha hecho habitué. Por eso los medios de prensa reaccionan de esta manera, por eso se organizan marchas gigantescas pro-palestinas, porque están ambientadas ante esto, están preparadas, tienen un chip preparado para reaccionar mediáticamente ante este tipo de cuestiones. Y más en este caso, porque desde el comienzo de este conflicto, desde el día 1, cuando fue la masacre brutal, hasta prácticamente ayer, que fue el ataque o el ataque o el accidente al hospital o lo que fuera, como lo quieran llamar, la opinión pública mundial de Occidente, por lo menos, de los países democráticos, estaba totalmente en favor del Estado de Israel. Totalmente a favor. Después vino la vacilación porque ya empieza entonces la masacre. Ahora la pregunta es la pregunta del millón. Cuando los soldados israelíes tengan que entrar a la franja de Gaza a pie o en tanques de guerra, van a morir civiles. Si no evacúan la zona, van a morir civiles. Y evidentemente por eso Israel hace 3, 4 días que está advirtiendo de que tienen que evacuar hacia una zona determinada y esto ha sido objeto de diálogo elevado hoy con Biden. Biden a partidario de que Israel asista directamente a la franja de Gaza con un cese el fuego. El gobierno, el gabinete de seguridad dijo que no. El gobierno, el gabinete dijo asistencia humanitaria para los civiles desde la frontera egipcia o desde el Mediterráneo, pero supervisando que no lo que entra, agua, víveres, remedios, pañales, lo que sea, no vaya a manos del Hamás islámico. Porque esto es el juego perverso y macabro de una población palestina retenida hace 18 años en manos de una agrupación terrorista. No recuerdo antecedentes de algo así a nivel mundial. Lo que más se me aparece en la mente es Afganistán, pero en otro contexto, contexto totalmente diferente, totalmente diferente.
Bueno, lo que nos decías es todo cierto, pero la pregunta es, respecto a este ataque al hospital, hoy se ha desmentido, vamos a decir, en España parcialmente, porque en España lo que se ha dicho es, Israel dice que, o sea, no es que las cosas ha demostrado que, sino Israel, por su
Todavía
parte.
estamos ahí, claro.
Sí, todavía están ahí y van a estar ahí, de ahí no los vas a sacar. A mí lo que me da más, no miedo, pero sí realmente podría decir asco, es que esta situación, esta mentira de Hamás respecto a sus errores, que han matado o que han bombardeado un propio hospital, pues les ha salido muy bien porque mucha gente se la ha tragado. Es decir, que ahora es un arma más que tiene Hamás, que es el autoinmolar a su población echándole la culpa a Israel. Es decir, esto sienta un precedente que de aquí a 2 días, pues en vez de ser un misil que sale mal disparado, va a ser un misil que salga muy bien apuntado y en situación en que antes de que Israel lo desmienta y demuestre todo lo demás, ellos van a decir que fueron los israelíes y al menos la mitad del mundo les va a creer, porque el mundo quiere creer a los antisemitas.
No solamente es esto, Jorge, no solamente es esto. Los periodistas y que ejercemos el periodismo de hace ya muchos años y que hemos atravesado, perdóname el término, desde la máquina de escribir hasta las redes sociales de ahora que nos abruman, nos saturan, nos vuelven loco. Mi WhatsApp recibo 500, 600 mensajes por día con información, con opinión, con gente que cree que esto, que lo otro. Tenemos un problema muy grande comunicacional. No solo Israel ha tenido siempre un problema comunicacional. Tenemos nosotros un problema como periodistas. El problema que tenemos como periodistas es que como periodistas tenemos que tener la obligación de chequear la información como realmente corresponde. Con este nivel de velocidad con que se producen los hechos y con el nivel de velocidad con que las cosas se suben a las redes, donde cada persona es un cameraman, donde cada persona es un fotógrafo, donde cada persona es un cronista, donde cada persona se cree con derecho a subir cualquier cosa porque él fue testigo de cualquier cosa. Y los periodistas que lo reciben saben que deben chequear esto, pero no lo van a chequear. ¿Sabes por qué no se va a chequear? Porque la otra red, que es la red que le hace la competencia informativa, lo va a sacar 3 minutos antes. Y por lo tanto, él va a perder la primicia. Entonces se terminó. Se terminó el concepto de chequeo de fuentes. Se terminó. Ante un hecho de esta magnitud, queda totalmente terminado. Al primero que levanta la mano, a ese le creemos. Entonces, el concepto de fake news, que tanto afecta y que tanto golpea y que tanto amenaza en las redes sociales, es un concepto que también golpea al periodismo porque no hemos o no se toman los mecanismos adecuados para que haya una depuración en las mismas redes antes de que la gente suba cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de cosa. Es decir, todos son periodistas ahora, todos son cronistas. Y en tanto barullo informativo, nos cuesta lo que siempre teníamos que hacer. La profesión de periodista, Jorge, vos la conocés tanto como yo, es una profesión de estrés, de profundo estrés. Antes teníamos, cuando existía un periódico, un diario gráfico en papel, la hora de cierre. Muchachos, llega la hora de cierre en la redacción, hay que presentar las notas porque tiene que ir al Linotipo y tiene que salir el diario porque lo distribuye en la imprenta, bla, bla, bla. Todo estaba pautado, todo estaba mecanizado. A lo sumo había una última hora o había una segunda edición de emergencia. Lo recordarás de Buenos Aires, de distintos lugares también, ¿sí? Ahora no existe más. No hay más cierre. El cierre es instantáneo. Cada instante es un cierre. Si vos seguís un conflicto, cada instante es un cierre. Y esto tenemos el precedente de Ucrania también, Ucrania-Rusia. Ya nadie habla de la crisis ruso-ucraniana, de la guerra ruso-ucraniana. No se habla más. No se hablaba, ahora se ha volcado el conflicto acá. Entiendo que el Medio Oriente es un polvorín. Entiendo que no en vano están marchando dos portaaviones o hay un portaaviones y ya hay otro que está marchando con su flota. Entiendo que esto puede generar un conflicto a nivel mundial en una escalada bastante grave y va a ser difícil de desescalar. Y todavía estamos en presencia de una posible ofensiva israelí. No, certera ofensiva israelí, porque Biden dio luz verde. Certera ofensiva israelí. Terrestre, habrá que ver la fecha, pero la tenemos a la vista prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar comunicacionalmente y mediáticamente después, cuando ya lo que hoy estamos viendo se transforma en un verdadero pandemonium? Verdadero pandemonium. Van a romperse casas, van a morir civiles, se van a mostrar fotos, se va a sacar esto, lo otro. Nadie va a saber qué fue, quién fue, cómo fue. ¿Sabés, Jorge, cuántos corresponsales extranjeros están ya acreditados hoy en Israel para seguir al ejército israelí en los distintos frentes, tanto el norte como el sur? Una cantidad récord a nivel mundial, por lo menos para Israel, que usualmente solía tener en época de conflicto 500. Hoy hay 1.400 corresponsales extranjeros, Jorge. Sumale los periodistas israelíes. Sumale aquellos otros periodistas latinoamericanos que hacemos a pulso las cosas como las hacemos, que no nos han enviado ningún medio y que tenemos nuestro propio medio y lo manejamos como podemos manejar. Es una enormidad, la cifra es una enormidad. Está bien querer saber la verdad, está bien querer saber todo esto, pero muchachos, vayan manejando las cosas con responsabilidad. Tienen que escuchar una vocería. Tiene que escucharse representación, tiene que chequearse información, se van a tener que presentar mapas. Israel está organizado para esto. En este conflicto está mejor organizado. Todos los días en la televisión israelí hay por lo menos seguro un informe de las 7 de la tarde del vocero del ejército resumiendo el día. Y cuando las papas arden y las cosas están más duras, aparece hasta 2, 3 veces sistematizando la información en conferencia de prensa abierta. Es decir, tenemos que ordenar la información, tenemos que jerarquizar la información, tenemos que creerle al que es creíble. No cualquiera porque aparece con una cámara, con un teléfono o aparece con una kefié puesta en la cabeza y está señalando para allá una fosa común o un ataque o una casa destruida, ya tenemos que creerle que hay un responsable con nombre y apellido. Caramba, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esto? ¿Dónde vamos a parar? Justamente, esto es lo que beneficia comunicacionalmente al terrorismo, porque el terrorismo del Hamás Islámico no lucha en un campo de batalla donde las cosas pueden ser un poco más visibles y parejas. Lucha encolumnado, no encolumnado, lucha encaramado en el seno de una población civil y lucha bajo tierra en túneles. Entonces, la mezcla de civil y militar es constante y la posibilidad certera, sí, de que Israel pueda cometer graves errores está latente, está latente. Y no dudes que esto va a poder llegar a pasar. Y entonces también vamos a volver otra vez al concepto de masacre y al concepto de aquí y de allá para atar de las manos y los pies de Israel y que el Estado hebreo no se defienda porque una democracia no tiene permitido actuar como una dictadura. Entonces tiene otros parámetros que se le exigen. Pero ¿qué pasa cuando esa democracia es atacada en su existencia? ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos matar acá? Mira, Jorge, acá en Israel en este momento, salvo algún sector extremista de un lado y del otro, hay un consenso muy grande en partidos de izquierda, derecha, laicos y religiosos, de que después de este operativo terrestre, naval, como fuere, el Hamás como organización terrorista, como se la acaba de conocer, no puede existir más. Ni siquiera, Jorge, en las condiciones que quedó la OLP, ¿recordás cuando Arafat tuvo que irse del Líbano y escapar a Túnez? No, 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 señores. De la Franja de Gaza no puede salir ni Sinuar, no puede salir ninguno de los altos jefes. O salen prisioneros o salen muertos. No hay alternativa para dejar que se abra otro frente de batalla, del Sinai, de Túnez, o de Libia, o de Argelia, o de Siria. No quieren ver estos rostros de vuelta. No los quieren ver en el Líbano, no los quieren ver en Irán, no los quieren ver en Jordania, no los quieren ver. Y la población israelí tiene razón en no querer verlo. Las atrocidades que esta gente ha hecho no hace falta que las describa, porque seguramente las habrán visto, me parece, en España como la han visto en distintos lugares. Y te digo un elemento más a tener en cuenta. Vos, Jorge, conocés muy bien lo que es la organización de Israelí Zaka, que son aquellos que, se le decimos a la gente, por si no lo entiende, son aquellos judíos ultraortodoxos en general, que se ponen los chalecos y con un equipo semimédico o lo que sea, van recogiendo cadáveres y restos de cadáveres para poder darle sepultura, pero previa identificación de los cuerpos mutilados o destrozados o lo que fuere. Yo he visto personalmente en la televisión, he visto a líderes expertos con años, con cabellera blanca, de Saca, llorar desconsoladamente por lo que han visto. Llorar desconsoladamente. Nunca han visto una cosa igual. Han participado en terremotos en México, en Armenia, en otros lugares. Han participado de tsunamis que ha ahogado gente. Han participado de derrumbes. Han participado de atentados contra colectivos en Israel también, que han dejado en los años 2000, 2004 su huella de terror. Pero esto, violaciones, mutilaciones, secuestros, asesinatos de bebés delante de sus madres, decapitaciones de bebés puestos en línea. Piras como la Inquisición, pero no de piras de madera donde el judío era quemado, sino que el combustible era el judío que ardía ahí en una pira humana y donde la gente decía, pero ¿cómo no han identificado si mi hija falta? Y bueno, puede estar ahí en esa pira humana que hay que identificar con ADN y eso lleva su tiempo y demás. Yo lamento hablar de esta forma y con estos términos, pero yo los he visto llorar. Y el Estado de Israel ya les ha puesto a disposición psicólogos para que sean tratados por estrés postraumático. Este es un trauma que no los va a dejar dormir muchísimo tiempo en su vida. Mujeres destrozadas, fetos sacados de cuerpos humanos. Parece en la época de Khmelnytsky en Ucrania, en el año 1600, las masacres que hubo en aquel entonces. Parece el pogrom de Kishinev. Basta leer a Bialik, a Haim Nachman Bialik, en su famoso poema Ir a Aregá, la ciudad de la matanza, para darse cuenta hoy qué vigencia tenía Bialik al describir en 1903 el pogrom de Kishinev que mató a 74 judíos. Y mirá lo que esto fue con mil y pico de judíos muertos, asesinados de esta manera brutal, salvaje. un delante del otro, entrando organizadamente a los distintos kibutzim. Jorge, se han visto, quizás no lo conozcas, pero te lo tengo que contar. De una familia rehén se ha tomado al varón, el padre y al hijo, que hablan hebreo, la madre y la hija quedaron aparte. Al padre y al hijo se los llevaron. ¿Para qué se los llevaron? ¿Para matarlos? No, aún no. Se los llevaron para que vayan golpeando las puertas de las salas de refugio de cada una de las casas y hablen en hebreo y que digan: Hakol beseder, hatzavá hegiá, está todo en orden, el ejército ya vino a liberar, ya está todo bien. Y cuando abren la puerta, balean a los que están adentro. Jorge, esto ha sido contado por testigos que han salido con vida de esto. Ha sido contado por gente que lo vio, que se escapó, que tuvo la oportunidad de neutralizar a terroristas por el motivo que sea. ¿Y qué pasó con ese chico y ese padre? Los mataron después. Los mataron. Y la madre y la hermana quizás están entre los rehenes, no sabemos. Esto es un nivel de salvajismo y de violencia que empalidece al ISIS. Y mirá que hay que empalidecer al ISIS. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para empalidecer al ISIS. Aplastar cuerpos de la forma que se han aplastado. Pasarles gips arriba de los cadáveres una y otra vez, una y otra vez, hasta dejarlos irreconocibles. Pero ¿dónde se ha visto una maldad humana, una perversidad humana de este carácter? Bueno, esto también, esto tiene un foco comunicacional. La atrocidad como forma de causar pavor en la población y tratar de amedrentar la respuesta y tratar de socavar internamente. Y te voy a decir algo, porque en algún sentido esta gente lo está logrando. Porque ya hay no pocos judíos que quieren irse de Israel, que dicen: No quiero estar en esta guerra, vuelvo después, no quiero estar. Y es lo que ellos quieren. Que le cunda el miedo, la división entre los judíos. ¿Quién no quiere estar? No quiere estar y se quieren ir. Yo los entiendo, yo no me voy a ir, yo me quedo acá. Pero ¿quién, se quieren ir? No quieren estar en esta guerra viendo este fenómeno. El video que se hizo famoso de esta chica en el día de ayer, creo, ya perdí noción del tiempo, de esta chica secuestrada que la mostraron con el brazo enyesado, es todo un armado. Yo hablé con un médico que estaba en la Argentina, me dijo, en Israel, perdón. Me dijo, el brazo así enyesado y la están vendando en un lugarcito que no tiene. Ese vendaje se hace en un quirófano en condiciones quirúrgicas determinadas. Dijeron la palabra, ese entorno metálico no se puede sino poner en un quirófano bajo ciertas condiciones de anestesia total. Esa chica estaba lúcida. Al otro día aparecía sin el vendaje. ¿Todo esto para qué es, Jorge? Para aterrorizar a los padres, a los hijos, a los parientes, y que a su vez los parientes presionen sobre el gobierno israelí y que les dé obviamente al gobierno israelí una presión fortísima para que cometa errores, para que pierda la calma. Y un gobierno no puede perder la calma. Un gobierno que lidera un ejército debe actuar con mucha sensatez, con mucha tranquilidad, prudencia, no dejándose llevar por esta sensibilidad. Por supuesto que los rehenes hay que rescatarlos lo antes posible y como se pueda. Pero no va a ser al costo de frenar un operativo militar como esta gente quiere. Porque esta exhibición de esta chica también, donde le dijeron: Estoy bien tratada, estoy bien cuidada, alimentada, pero quiero volver con mis padres a Israel, es lógico. Pero es un efecto psicológico completamente. No te extrañe que comunicacionalmente, los próximos días, en la medida que aumente la intensidad de las batallas, vayan apareciendo videítos de chicos de 6 años, de 7 años, que digan: Mamá, papá, venime a buscar, quiero estar con vos y con el Zeide, con la boba y con la abuela, con mi osito, con lo que sea. No te extrañe, me jugaría el pellejo, no te extrañe que esto aparezca, porque las guerras ya no son solamente entre seres humanos, las guerras ya no son solamente con armas, las guerras son con medios de comunicación, las guerras son con manipulación psicológica, y esto, evidentemente, seguro que no descubro la pólvora. Ya se hizo muchísimo tiempo atrás. Las estrategias bélicas y comunicacionales existieron desde que existen los medios de comunicación. Pero la refinación, el refinamiento que ahora ha obtenido y ha logrado el terrorismo del Hamas para hacer esto, es increíble. Es realmente increíble, no se puede creer.
Bueno, la verdad que nos deja sin palabras y es lógico que así sea porque lo que se está viviendo y cuando se vive en primera fila, estando en Israel, pues ha dejado, como tú dices, no solamente sin palabras, sino en trance a las personas que durante muchos años, por ejemplo, recogen trozos de cadáveres y se enfrentan a situaciones muy límites. Israel ha vivido 100 años de guerras y conflictos, pero nada se compara con lo que esta vez han tenido que vivir en ese primer sábado maldito de la historia y en los días siguientes en que hemos visto aterrorizados lo que no conocíamos y todavía lo que nos falta por conocer de lo que sucedió en esas primeras horas en que los monstruos rompieron la jaula, ¿no? De alguna manera eso es lo que pasa. Se nos critica muchas veces a los israelíes, a los judíos, de que la población de Gaza está como una jaula, en una prisión al aire libre. Bueno, esto es
Sí.
lo que pasó cuando algunos de esos monstruos salieron de la jaula. Muchas gracias, Natalio Steiner. Vamos a seguir con la programación de Radio Sefarad como podamos después de haber escuchado tus palabras.
Sí, quiero solamente decirte una sola cosa más, Jorge, y con esto realmente termino porque es algo que me vino ahora a la mente y no lo puedo olvidar, y que quizá pueda resumir para que la gente pueda entender la magnitud de la situación. En Gaza, ¿sí? Se quejan porque los chicos no tienen agua para ducharse. En el kibutz Be'eri, que fue asolado, hay agua, pero no hay chicos. No hay chicos. Están muertos. No están. ¿Entendés?
Con este interrogante nos despedimos. Hasta la próxima, Natalio.
Y en mejores circunstancias. Y en
Esperemos
mejores
que
circunstancias.
tengamos mejores noticias que contar. Muchas
Amén.
gracias.
Muchas gracias, saludos a la audiencia y un placer, como siempre, reencontrarnos.